RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud.
Bienestar.
Energía.
Vitalidad.
Educación.
Comunidad.
Autocuidado.
Cultura.
Promoción de la salud.
Gestión del riesgo.
Calidad de vida.
Todo esto lo encuentras en UNAD Vital.
Un programa donde la salud es el actor principal.
Bienvenidos.
Cordial saludo, apreciados oyentes. Para nosotros es un gusto saludarlos y estar en una nueva emisión de UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal, con la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, y la conducción de Juan Pablo Quintero y quien les habla, Mayra Brito.
Hoy hablaremos de una especialidad médica llamada radiología. Para ello contamos con la participación del Programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAD. Y además, en esta emisión radial de hoy, buscamos preponderar el papel del imagenólogo en la atención clínica y sus aportes en el proceso del criterio radiológico y clínico. Bueno, Mayra y apreciados oyentes, antes de dar inicio a nuestra entrevista, queremos resaltar las actividades académicas que se han venido desarrollando en la UNAD en los últimos meses. A propósito del tema de hoy, la actividad más relevante fue la primera Semana Latinoamericana de Radiología, un encuentro académico, así fue su eslogan, y tuvo mucha acogida por parte del sector académico.
Sí, Juan Pablo, este evento del cual hablas se realizó entre el 4 al 8 de noviembre de 2019. Dicho evento se realizó en el marco del Día Internacional de la Radiología y contó con ponentes de talla internacional de países como Chile, Argentina, Perú, Ecuador, entre otros, al cual asistieron más de 500 personas entre profesionales y estudiantes de toda Latinoamérica.
Sí, Mayra, importante resaltar esos encuentros académicos que realiza nuestra universidad UNAD. Por eso y en ese sentido reconociendo que el intercambio cultural es una estrategia valiosa para la construcción de saberes en pro del diálogo académico. El día de hoy nos acompaña Bernardo Moraes, docente de la Universidad de la República de Uruguay, quien se ha desempeñado como profesor de apoyo para el curso de técnicas radiológicas. Bueno, bienvenido, profesor Bernardo.
Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Mayra, un gusto saludarlos y poder compartir este espacio también con el doctor Ricardo y también con la magíster Paola. Muchas gracias, en fin, por poder estar abiertos a esta instancia internacional y, bueno, confiando de que el intercambio entre distintos países de las distintas experiencias es provechoso para la región en cada uno de los programas locales.
A usted, profesor Bernardo, muchas gracias por disponer de su tiempo para acompañarnos. Asimismo, damos la bienvenida al profesor Nelson Ricardo Ávila Meneses, médico cirujano, especialista en medicina homeopática y es el actual líder nacional del Programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAD. Bienvenido, profesor Ricardo.
Muchas gracias, Mayra. Gracias, Juan Pablo, Diana, Bernardo, bienvenido a este programa. Muy complacidos por aceptar la invitación a este programa y por tenerte también a ti, Bernardo, desde Uruguay conectado para que podamos compartir sobre este tema en común que nos puede enriquecer mucho a ambos países.
Sí, profesor Ricardo, también nos acompaña la profesora Diana Paola Córdoba, terapeuta ocupacional, especialista en planeación de proyectos y gestión de desarrollo social, magíster en estudios y gestión del desarrollo y actualmente líder nacional de prácticas en el programa de tecnología en radiología e imágenes diagnósticas. Bienvenida, profesora Paola.
Muchas gracias a la Radio UNAD Virtual por la invitación. Muchas gracias, Mayra, muchas gracias, Juan Pablo. Es un placer tener la posibilidad de generar ese tipo de espacios de intercambio académico, cultural, que pues con toda seguridad tienen la intención de enriquecer nuestras conversaciones en torno a la radiología.
Sí, como tú lo has dicho, todos estos encuentros los escuchan los estudiantes y también se genera un campo académico donde ellos van a aprender muchísimo. Bueno, empezamos, Mayra, con nuestra entrevista. Esta pregunta consta de tres intervenciones por parte de nuestros invitados. Primero la abordará o abordaremos las dimensiones del racionamiento clínico por parte de la profesora Paola, después el criterio clínico por parte del doctor Ricardo y por último el profesor Bernardo Moraes cerrará la respuesta con el criterio radiológico.
Así es, como lo ha dicho Juan Pablo, vamos a llevar ese orden. Entonces, la primera pregunta sería, como profesionales de la salud, ¿cuáles consideran que son las diferencias entre el razonamiento clínico y el criterio radiológico? ¿Y cómo se relaciona el criterio radiológico con el criterio clínico?
Bueno, cuando nosotros hablamos de razonamiento clínico profesional, hay varios autores como Mattingly, Fleming, Moruno, que consideran que es un proceso cognitivo básico que realizamos todos los profesionales, ¿no? En donde hacemos planificación, dirigimos y desarrollamos el cuidado hacia el usuario y hacemos, digamos, un seguimiento o un proceso de reflexión en torno a todo el proceso, al plan de tratamiento que tenemos con un usuario. Esas estrategias, digamos, que tienen un fin y es generar esos planes de cómo podemos llegar a ser mejores profesionales, ¿no es cierto? La forma en la que explicamos y percibimos nuestros conocimientos y pues está muy vinculado a lo que es la práctica basada en la evidencia, ¿no? Que nos permite fortalecernos profesionalmente y adquirir, digamos, una ruta que explica cómo hacemos cómo es nuestro quehacer diario. Esto, digamos, que pues en este sector que actualmente es tan competitivo y tan crítico con los profesionales, es muy valioso poder hablar de razonamiento clínico y para qué lo hacemos, y práctica basada en la evidencia, por supuesto. Ese razonamiento pues está centrado, hay algunos autores que nos hablan que está dimensionado en cuatro momentos, ¿no es cierto? Uno procesual, en donde nosotros pues teniendo en cuenta nuestros presaberes, nos enfrentamos a un problema y a partir de ese problema generamos una ruta, solución y unas hipótesis. Un razonamiento que parte, digamos, de la parte interactiva, que el culmen o el fin de ese razonamiento es entablar una relación terapéutica con nuestro paciente. Allí conocemos pues la ruta, la historia del paciente, conocemos también como las posibilidades que tenemos para generar un plan de tratamiento conjunto. Proyectamos, digamos, a nivel condicional unas opciones y unas posibilidades de plan de tratamiento y finalmente, digamos, que para las especialidades, ¿no es cierto? Hay un último criterio que es el razonamiento narrativo, en donde podemos tener la posibilidad de interactuar con ese paciente y también cuáles son las proyecciones para mejorar su calidad de vida a partir de un tratamiento clínico, terapéutico, rehabilitador.
Bueno, eso en cuanto al razonamiento clínico. Y doctor Ricardo, en cuanto al criterio clínico.
Bueno, yo quiero complementar un poquito lo que acaba de decir Diana, en relación con que el razonamiento clínico es la base de la formación de las competencias clínicas. En el razonamiento clínico confluyen los tres saberes que conocemos en educación, el conocer, el hacer y el saber hacer. Y podría uno decir que el razonamiento clínico es observar inicialmente, en primera instancia, posteriormente reflexionar, después inferir y finalmente emitir un juicio. Por eso, cuando uno está inmerso dentro del razonamiento clínico propiamente dicho, entonces se ponen en juego las características del pensamiento formal que Piaget enunció. Por un lado, el resolver problemas nos permite a nosotros entrar en el campo del razonamiento hipotético deductivo que es propio del razonamiento clínico, pero también en el campo del razonamiento lógico formal, ¿cierto? Son características y condiciones propias del pensamiento formal que se están desarrollando con base en el actuar, en el razonamiento clínico. Ahora, otra cosa es el criterio radiológico. Y entonces, no se puede hablar de criterio radiológico sin un previo razonamiento clínico. Un criterio radiológico se puede abordar. O sea, hablar de criterio radiológico implica abordarlo desde dos perspectivas, por lo menos. La primera es la calidad del servicio y la otra es la calidad de la imagen, ¿cierto? Cuando uno está formando criterio radiológico, y ahorita Bernardo nos lo va a explicar mucho mejor desde los términos propios del imagenólogo, está interactuando con estos de estas dos maneras de pensarlo, ¿cierto? La calidad del servicio que implica la formación propia del imagenólogo, en este caso en Colombia, del tecnólogo en radiología, con base en el mejoramiento de las competencias clínicas y el mejoramiento de las competencias cognitivas, aumente la calidad propia del servicio, ¿cierto? Es decir, que se pongan en juego todos los saberes de atención al paciente, de obtención de mejores imágenes, de cuidado permanente de la calidad de la atención y, por otro lado, la calidad de la imagen. Entonces, la calidad de la imagen es una característica importantísima para poder hacer radiodiagnóstico. Si nosotros tenemos en cuenta que el trabajo propio de un tecnólogo en radiología es mejorar constantemente y obtener las imágenes con la mejor calidad diagnóstica posible para que se pueda hacer un radiodiagnóstico, entonces entendemos cuál es el deber ser y el deber hacer de un tecnólogo en radiología. La calidad de la imagen está directamente ligada con características como el posicionamiento del paciente, ¿cierto? El evitar artefactos o el minimizar al máximo el riesgo de un artefacto en la imagen, el mejorar las características del brillo, de la densidad óptica, de la resolución misma de la imagen. Y todo esto es resultado de un proceso en el cual, pues, el que estemos dándole al estudiante o al tecnólogo en formación unas mejores competencias, va a redundar entonces en que la calidad del servicio de un servicio de imágenes diagnósticas mejore y la calidad del radiodiagnóstico, pues, también lo haga.
Bueno, profesor Bernardo, prosiguiendo con la pregunta, entonces, ¿qué tiene que decirnos acerca del criterio radiológico?
Bueno, tomando exactamente el punto de donde habló el doctor Ávila, el profesor Ricardo, hay un montón de saberes concretos, de parámetros estrictos que tiene que saber el tecnólogo, que han sido descritos en varios atlas y manuales de radiología y, bueno, también de resonancia magnética, de tomografía, ecografía y un montón más de modalidades que hacen a lo que es la imagenología en su total, descritos por autores como Kenneth, como Frank, Long y Smith, que han sido, digamos, a lo largo de las décadas, si bien en cada departamento, en cada servicio puntual, en cada localidad, se pueden tener pequeñas diferencias, estas van a estar, sí, de acuerdo a las pautas que los médicos o que mismo el enfoque o hacia dónde esté apuntado la clínica particular del lugar, hagan necesario que el tecnólogo tenga que prestar especial atención a ciertos o a otros parámetros, como decía bien el doctor, en la imagen misma. Entonces, vale repetir que lo que siempre nos vamos a basar es en el dato clínico, para lo cual vamos a tener, en principio, cuatro grandes pilares o categorías, que algunos son muy simples. El primero, por ejemplo, es que la radiografía esté bien marcada, la marca de la derecha, ¿no?, que nos hace a nosotros identificar desde qué lado estamos viendo o no las estructuras que se ven del paciente. Esto es simple, pero puede acarrear un montón de problemas y que hacen responsabilidad directa al técnico, y consecuencias legales a veces muy graves. Por ejemplo, por no marcar correctamente una radiografía, pueden darse procedimientos quirúrgicos erróneos con consecuencias tales o muy indeseadas. El segundo sería que la región comprendida esté en su totalidad, ¿no? Por ejemplo, si a modo de ejemplo simple, si vamos a sacar una radiografía de mano, deberíamos ver todos los dedos, deberíamos ver hasta la muñeca y el principio de lo que es el antebrazo, ¿sí? Luego tenemos ya que la posición esté lograda, como bien decía también el doctor. La imagen en radiología da un montón de sumatorias, de estructuras que están en distintos planos. Entonces, el saber la anatomía específica de todas las regiones que nosotros debemos comprender y cómo están dispuestas internamente es un saber esencial para el tecnólogo, y hacen que se eviten errores, que se muestren acordemente todo lo que se debe mostrar de acuerdo al dato clínico, ¿sí? No es lo mismo si yo voy a estar sacando una radiografía de un codo por una fractura, si voy a estar sacando una radiografía de codo por un tumor, por ejemplo, si es de tipo graso, si voy a tener que manejar lo que es el último parámetro, el último pilar, digamos, que es la técnica radiológica, que va en lo que es el manejo del equipamiento directamente. Ya no es tanto el manejo con el paciente, que ahí entra mucho lo que es el proceso interactivo, como decía bien la magíster, la Figueroa, en cuanto a las habilidades que uno debe tener para manejar al paciente, para interactuar con la persona. Ahí hace un tiempo hubieron, por ejemplo, unas investigaciones muy interesantes en cuanto a lo que es el proceso de ir a hacerse un estudio radiológico y lo que es el trato con el paciente, que logra un efecto, si podría decirse, sí, terapéutico o beneficioso para el paciente en cuanto a lo que es el trato, la cordialidad y el sentirse realmente que uno importa y que se le está prestando la atención adecuada en cuanto a lo que es la imagen, digamos, institucional de un hospital, de una clínica privada, etcétera. En esto también, bueno, marcando un poco más lo que es la técnica, el criterio técnico, vamos a tener puntualmente, bueno, de acuerdo a como lo dice Bouchon, vamos a tener las superposiciones, estructuras de interés, la densidad óptica y el contraste o la escala de contraste también, que puede ser también resolución de contraste, si hablamos ya en tomografía, por ejemplo, que van a ser al detalle de lo que es la imagen y un montón de otras nociones también que son propias de lo que es el estudio de la fotografía como disciplina, que hacen a la radiografía un saber complejo. Un saber complejo en cuanto a la habilidad manual, a la técnica, a la resolución de problemas que debe tener el tecnólogo cuando una imagen no sale de acuerdo a los criterios específicos para el enfoque, que necesitan del tecnólogo que sepa resolver rápido los problemas, sepa modificar, como ya dijimos, o la posición, o la región, o la técnica, para lograr así un estudio que tenga finalmente valor diagnóstico, y ese es realmente el concepto clave a lo que hace después, a lo que va a regir el criterio radiológico para uno o para otro enfoque. Que realmente la imagen tenga valor diagnóstico para lo que sea que se indicó el examen.
Bueno, muchas gracias, profesor Bernardo. Vamos a una pausa institucional y ya continuamos con este importante tema aquí en tu programa de Salud UNAD Vital.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Bueno, regresamos de nuestra pausa institucional con nuestro tema de hoy, el papel del imagenólogo en la atención clínica y sus aportes en el proceso del criterio radiológico y clínico. Tenemos una pregunta para el profesor Ricardo y Bernardo. ¿Cuáles son esas diferencias entre el tecnólogo en radiología e imágenes diagnósticas y el médico radiólogo?
Bueno, las diferencias, a pesar de que ambos se pueden llamar radiólogos, es el enfoque de trabajo que tienen desde el objeto mismo de estudio de sus respectivas profesiones. Un médico radiólogo pues ha tenido una formación previa en medicina y cirugía y ha tenido una especialización en radiodiagnóstico, en la especialidad clínica de la radiología. Por lo tanto, está capacitado para interpretar las imágenes, para emitir un juicio diagnóstico, para sugerir con base en esos diagnósticos nuevos estudios complementarios y para orientar también el trabajo ya terapéutico del resto de especialidades médicas de múltiple orden, ¿cierto? El diagnóstico radiológico en este momento es primordial para el trabajo terapéutico del resto de especialidades, tanto médicas como de otras ciencias de la salud. Mientras que el tecnólogo en radiología, o el imagenólogo, el licenciado en imágenes, como se llama también en el resto de Latinoamérica, pues tiene un saber hacer diferente, ¿cierto? Tiene un objeto de estudio distinto. Aquí al interior de nuestra universidad le llamamos un núcleo integrador del problema, ¿cierto? El problema a resolver del tecnólogo en radiología es obtener, es decir, producir las imágenes diagnósticas de una manera integral, de una manera amplia, pero que tengan la mayor calidad diagnóstica posible. El obtener una imagen significa manipular los equipos, significa entrar en interacción con el paciente, cosa que no hace generalmente el médico radiólogo. El médico radiólogo está sentado en su cubículo y le llega la imagen ya, digamos, muy bien obtenida, y él simplemente la lee, la interpreta y emite un juicio diagnóstico. Pero nuestro tecnólogo lo que hace es interactuar con el paciente, preguntarle muchas cosas en la anamnesis, orientar mucho mejor el caso, crear de acuerdo con su criterio radiológico las condiciones propias de la posición del paciente, de acuerdo con la patología, de acuerdo con la anatomía que él previamente ya conoce, y con una orientación diagnóstica dispara o hace la adquisición de la imagen, la produce, la mejora, digamos, la procesa y la pasa ya en condiciones, las mejores condiciones posibles para que el médico radiólogo la interprete. Entonces son dos áreas complementarias, distintas desde su concepción misma, pero que tienen que dialogar constantemente. Y entonces uno no puede decir que una es subsidiaria de la otra, sino que son complementarias.
Bien, exactamente. Como dice el doctor Ávila, en lo que son distintas modalidades de la imagenología, es lo más frecuente en radiología, sea en diferido el trabajo que realiza el médico al que realiza el tecnólogo, ¿sí? La cita es con el tecnólogo y probablemente con el médico será días después o a continuación, dependiendo de la institución misma. En cambio, en lo que son de repente resonancia magnética, tomografía, o ecografía, el trabajo sí se realiza codo a codo, básicamente, a pesar de que las potestades o las responsabilidades son distintas y el tecnólogo está a cargo del médico, quien es el jefe del servicio y es quien indica lo que se debe hacer, cómo o qué enfoques realizar, qué secuencias, en el caso si hablamos de resonancia, o qué filtros o de qué manera de repente o modificar una imagen para que se vea más o menos, mostrar diferentes cortes, diferentes secciones de un volumen completo, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de una secuencia de body o de tórax, no va a ser lo mismo ver una interfase de hígado que de lo que es pulmón. Entonces, quien tiene, digamos, el conocimiento técnico de cómo hacerlo y el manejo de la computadora del equipo es este conocimiento propio del tecnólogo. Sí, lo que es en cuanto a los conocimientos necesarios para el diagnóstico van a estar el médico. Lo que es ecografía, por ejemplo, en algunos lugares está la tendencia a lo que es el telediagnóstico, en el cual un tecnólogo puede desempeñarse en vivo y en directo conectando un ecógrafo, un aparato de ultrasonido, y bajo indicaciones de un médico a distancia, pero conectados en vivo, da las indicaciones de sobre qué región explorar o no, y de cómo procesar las imágenes en el momento.
Sí, es importante reiterar, así como lo dijimos al comienzo, ya que estamos hablando en términos de calidad de una imagen, que la calidad del servicio y la calidad de la imagen son directamente proporcionales al nivel de formación y capacitación que tenga el tecnólogo en radiología. Uh-huh. Sí, y eso es lo que nos ocupa en este momento, ¿cierto? Que estén lo mejor capacitados, lo mejor formados para que la ayuda, o sea, el aportar a la función social que tiene el diagnóstico por imagen, sea lo más ética posible y se haga en los mejores términos. Entonces es importante también nombrar eso.
Qué bueno. Todo tiene que estar integrado, ¿no, Mayra? Tanto su capacitación personal como también profesional y operativa, ¿no? Para generar esa sinergia entre paciente y tecnólogo y profesional, ¿no? Uh-huh. Esta pregunta va para los tres, para Diana, para Ricardo y para Bernardo. ¿Cómo desarrollar las habilidades para la toma de decisiones en la práctica clínica de los técnicos en radiología e imagenología. Y en ese orden de ideas, ¿cómo se puede mejorar la calidad académica desde el punto de vista de la orientación clínica? Obviamente, para el profesor Bernardo, aplicado en su contexto uruguayo, ¿no? Empezamos, profesora Paola.
Bueno, esas habilidades pues inicialmente están planteadas en el perfil de formación del estudiante. Digamos que esa ruta de plan de estudios, por ejemplo, para el caso puntual de la UNAD, propone unos cursos que son un prerrequisito para poder llegar a la práctica, como es el caso de la morfofisiología, la anatomía y la patología radiológica, por ejemplo. Esos estudiantes en este momento por plan de estudio están desarrollando 3 niveles de práctica en este momento, que están, digamos, cobijadas bajo los lineamientos del decreto 2376 del 2010. Ese decreto, digamos, nos da una ruta muy clara de cómo se hace la regulación académica, pedagógica y didáctica de nuestras prácticas y favorece pues toda la organización también en términos de comunicación efectiva con los escenarios. Bueno, finalmente digamos que el fin de las prácticas es favorecer el desarrollo de competencias praxeológicas, es decir, estar en campo y saber hacer en campo es muy relacionado con el saber hacer, y tenemos un esquema de acompañamiento muy claro, ¿no es cierto?, en donde el docente acompaña y es un plan de delegación, ¿no es cierto? Él es el quien dirige ese ejercicio de acompañamiento con el estudiante a través del modelamiento de acciones, o sea, hace una demostración in situ, cómo se aborda el paciente, cómo se realiza la toma, cómo se logra la calidad de la imagen, y hace una retroalimentación constante al estudiante. Digamos que esa es la ruta para lograr que el estudiante genere un criterio radiológico que va adquiriendo pues de manera progresiva, ¿no? Los niveles de práctica, por ejemplo, en este momento pues están organizados de forma tal que el estudiante tiene la posibilidad de conocer el manejo de diferentes equipos de imagenología convencional y imagenología especial. Y digamos que aparte de esto, nosotros apoyamos la adquisición de competencias cognitivas con el aula que tenemos, el campus virtual de la práctica. Y allí todo ese proceso de razonamiento y pensamiento lógico, crítico, lo fortalecemos a través de actividades muy estructuradas como estudios de caso, club de revista, ¿no es cierto?, revisión temática de casos muy especiales que ellos ven en los escenarios de práctica. Y esto pues nos da cuenta de todo ese proceso de aprendizaje que tiene el estudiante durante sus 3 niveles.
Así es, qué interesante. Y la profesora Diana menciona algo que había mencionado también el profesor Ricardo, lo del ser, saber y saber hacer, que es tan importante para esta base de la competencia. Profesor Bernardo.
Bien, de forma similar se realiza en Uruguay, también tengo entendido que en algunos lugares de Argentina se realiza también así. En primer lugar, el estudiante debe tener los conocimientos teóricos básicos de lo que es anatomía, de lo que es el funcionamiento de un equipo de radiología en primer lugar. También más adelante en la carrera se realiza lo mismo para tomografía y resonancia, en los cuales primero conocer lo que es la física del funcionamiento del equipo, saber cuidar el equipamiento, saber básicamente temas de psicología, por ejemplo, que es una de las asignaturas, cómo tratar un paciente como un núcleo común con otras carreras también, de carácter técnico, por así decirlo, que hacen competencias básicas de un profesional de la salud. Luego de que se tiene conocimiento específico de, por ejemplo, enfoques básicos de radiología, es que se va a lo que es la práctica in situ en un servicio real de radiología, a pesar de que primero hay un acercamiento. Lo que es ver, conocer un servicio, conocer el equipamiento de lejos sin llegar a manipularlo. Las primeras prácticas del primer año entero es siempre con supervisión directa de profesionales del servicio mismo.
Bueno, Mayra, quisiéramos finalizar este programa con los retos en radiología. Mayra, por favor.
Así es, profesor Ricardo y Bernardo, quisiéramos preguntarles cuáles son los retos para la formación y el ejercicio profesional de los tecnólogos en imagenología o radiología e imágenes diagnósticas.
Bueno, el mayor reto en el que estamos comprometidos desde la UNAD es que se le pueda dar un mayor enfoque y un direccionamiento más específico hacia la formación de un criterio diagnóstico en el imagenólogo, en el tecnólogo en imágenes. En la UNAD estamos comprometidos con toda una serie de cursos que subsecuentemente van llevando al desarrollo de un criterio radiológico. Y pensaría que el principal reto es que esto se fortalezca y en el producto mismo que es el egresado empiecen a verse esas competencias desarrolladas de una mejor manera.
Profesora Paola. Perdón, profesor Bernardo.
En lo que es el contexto uruguayo, ha cambiado radicalmente en los últimos 2 años, ya que hay una superpoblación de lo que son profesionales, egresados, tecnólogos, licenciados en imagenología, que ha dado una demanda excesiva y, por el consecuente, problema de lo que es la inserción laboral. Entonces, el desafío en sí ahora para lo que es la formación es en mejorar la calidad, digamos, y no tanto en lo que era hasta hace 10 años una necesidad realmente del país de formar rápidamente una cantidad de tecnólogos que pudieran rápidamente insertarse en el campo laboral. En esto están basados desde una investigación desde hace unos años que realizó el anterior director de la carrera de licenciatura en imagenología, el profesor licenciado Carlos Pedragosa, y bueno, y recientemente también comunicado abierto a la prensa de la Asociación de Tecnólogos en Radiología e Imágenes Diagnósticas de Uruguay, que expresa la situación actual de la carrera y de la profesión en el país.
Bueno, muchísimas gracias por su compañía aquí a UNAD Vital, profesora Diana Paola Figueroa, muchas gracias. También al profesor Bernardo Moraes desde Uruguay y por supuesto al doctor Ricardo Ávila. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta hermosa entrevista y muy instructiva acerca de todo el tema de radiología.
Bueno, muchas gracias Juan Pablo por la invitación y esperamos vernos en próximas oportunidades.
Bueno, muchas gracias a Radio UNAD Virtual.
Bueno, muchas gracias Juan Pablo, Mayra y también a UNAD por esta oportunidad de intercambio.
Así hemos llegado al final de nuestro programa radial el día de hoy. Quien nos acompañó Mayra Brito y Juan Pablo Quintero, conductores de UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Gracias por su atención. Los esperamos todos los lunes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Aquí finaliza UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.